Recibimos a partir de este momento al bioquímico Fernando Manera, director de MicroBioLab, referente realmente obligado en cuestiones vinculadas a la salud pública. Hoy vamos a estar hablando de la enfermedad del cáncer, la incidencia en Argentina y cómo ciertas sustancias químicas están relacionadas a esta misma enfermedad. Sustancias que podemos llegar a tener en nuestra propia casa. Fernando, buenos días. ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte como siempre.
Hola Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto realmente estar en contacto con vos y con todos los oyentes de Radio María.
Muchas gracias. ¿Estás en Colonia Carolla en este
Estoy
momento?
Estoy en Colonia Carolla, así es.
¿Cómo se presenta el día ahí?
Con mucho calor, un día mucho espléndido, calor. Un cielo celeste, bárbaro, impactante, pero con mucho calor, por supuesto.
Así es, como es propicio para este tiempo y a cuidarse de estos golpes de calor. Veía por ahí un video en la Municipalidad de Colonia Carolla que, bueno, ahí estabas dando algunos consejos a propósito de esto, cuidarse siempre, sobre todo los grupos de riesgo, Fernando, ¿no?
Sí, sí, que son los niños y los ancianos. O sea, sí, son dos de los grupos que normalmente no suelen pedir agua. O sea, es importante a los niños hidratarlos, darle de tomar agua, y lo mismo a las personas ancianas, también aportarle agua, darles cada rato para que se puedan hidratar correctamente. Por supuesto, a la sombra, cuidados del sol, ciertos cuidados que se tienen que tener que hace que se disminuyan los riesgos. Y ante una situación de una descompensación, que uno nota que la persona tiene mareo, se cae, bueno, por favor, acudir al médico, llamar a un servicio de urgencias o algo, pero tiene que haber un profesional médico que pueda colaborar con esa persona, porque hoy un golpe de calor puede llegar a ser una consecuencia muy seria y muy grave.
Prestar siempre atención. En estos consejos que siempre los jueves nos das, Fernando, hoy nos detenemos en un tema que a muchas personas les preocupa, a otras les alarma, otras que quieren verdaderamente saber el origen para después poder prevenir, y estamos hablando de la enfermedad del cáncer. Hay estudios serios, es más, hay estudios que vos propiamente hace años que estás recopilando para hablar de este mismo tema, en relación a las sustancias químicas con las cuales convivimos diariamente. Si hablamos del cáncer a nivel global, ¿cuál es la incidencia del cáncer en nuestro país? Fernando, te pregunto primeramente, y sí, después hablamos de las sustancias químicas en particular.
Sí, a mí me ha llevado a estudiar esto porque el año 2004 yo he tenido cáncer, por lo cual yo ya venía estudiando esto desde el año 2000. Imagínate, después que yo ya tuve cáncer, también ya, digamos, puse mucho más hincapié en todo esto. Y con respecto a la Argentina, yo me gustaría hablar del cáncer a nivel global, o sea, a nivel del mundo. Hay una información que brindó el proyecto GloboCan, que pertenece a la IAR, que es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, y habla cuál es el país que más incidencia de cáncer tiene en el mundo, es Dinamarca. Y después lo sigue Francia, Bélgica, Noruega, Estados Unidos, Canadá. En realidad, la mayoría de los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, tienen más incidencia de cáncer que nuestro país. Y cuando llegamos a América del Sur, el país que más incidencia tiene, después de todos los que nombré antes, es la isla de Barbados, que está allá arriba, en el norte, más arriba de Brasil, después Uruguay, después viene Argentina, muy cerca de Brasil, Chile y Puerto Rico. Esas son, ¿por qué? Porque el cáncer es una enfermedad que da miedo, muchas veces no gusta hablar del tema, porque generalmente la misma palabra ya da un poco de miedo. Y hoy puede ser un día donde podamos aportar a la gente una serie de conocimientos para que de alguna forma podamos entender un poco esta enfermedad, que de alguna forma los especialistas en este tema, que son los médicos oncólogos, con los cuales tengo un vínculo, trabajo junto normalmente con dos de ellos, y bueno, nos dicen que hoy uno de cada tres personas deberemos en alguna forma, en el trayecto de nuestra vida, con nuestra expectativa de vida, que va por los 70 y pico de años en los hombres y los 80 y pico de años en las mujeres, deberemos afrontar este tipo de enfermedad. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz de la misma, por lo cual el control médico pasa a ser algo fundamental. Esto lo digo, Vero, porque normalmente la gente suele ser reacia a ir a ver al médico. Es como que yo me voy a ver al médico y por ahí me encuentra algo. A ver, gracias a Dios, si vos vas al médico y te encuentra una enfermedad, sea cáncer o cualquier otra, te permite abrir un abanico mucho más amplio de cura de esa enfermedad que si ya caes con un problema serio respecto a cualquier tipo de enfermedad.
Así es, sabemos que en lo que refiere a la enfermedad del cáncer, en la mayoría, si es tomado a tiempo y detectado a tiempo, tiene una alta tasa de curación, Fernando.
Exacto, una alta tasa de curación. Por eso yo veo a los especialistas, a los médicos oncólogos, cuando necesitan y piden que por favor la gente se haga los controles como corresponde. En el caso del hombre, por favor, la próstata y el colon es un problema muy serio. En el caso de las mujeres, mama y útero son los principales, también colon. Entonces hay una determinada edad, que es a partir de los 50 años en los hombres, y si hay antecedentes familiares antes, hacer los controles que corresponde, ponerse en las manos de un profesional de la salud que le va a pedir los estudios complementarios que permitan hacer un diagnóstico precoz. En el caso mío, personalmente, yo ya tenía 50 y pico de años y mi esposa Graciela me dice, Fernando, vos no te has hecho controles, tenés que hacerte controles. Y viste cuando ustedes, las mujeres, Verónica, se ponen algo fijo, lo logran, ¿eh? Bueno, mi esposa no es nada aparte del resto de las damas, por lo cual lo insistí. Me fui a hacer el control y, bueno, en ese momento, en una video de colon, me identifican un tumor, ya un cáncer, y ese cáncer no podía ya ser extirpado, digamos, por la forma de video, sino tenía que ir a una cirugía, pero afortunadamente no había metástasis, pudo ser retirado, y bueno, y acá estoy hablando con ustedes, tratando de aportar un poco más de claridad sobre este tema. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que relacionados para contraer este tipo de enfermedad? Los factores de riesgo, por favor, la gente que quiera anotar, y si no, ya saben que esto Radio María después lo tiene publicado para que lo podamos escuchar todas las veces que quepamos. El factor de riesgo en el cáncer, el tabaco es de un 30%. El estilo de vida, 35%. El estilo de vida tiene que ver la nutrición, el sobrepeso, en casa ingesta de frutas y vegetales, el alcohol, falta de actividad física, estrés. Vos recién nombraste, tendríamos que vivir todos los días como si fuera un domingo, con bajo estrés. Después tenemos los virus, que es un 15%, repito, tabaco un 30%, estilo de vida un 35%, los virus un 15%, heredo familiar, o sea, en el caso de los virus, tiene mucho que ver el HIV, el HPV, el papiloma, la hepatitis B, la hepatitis C. Por lo cual, las personas que tienen este tipo de virus deben ir a control con una mayor frecuencia para que su médico vaya testeándolo, no sea cosa que aparezca la enfermedad. Después está el heredo familiar, las cuestiones hereditarias, que van entre un 10 y un 15%. Y la contaminación ambiental, que tiene que ver la aspiración de contaminantes en el hogar, en el trabajo, aire, agua, están en un 10%. Entonces tenemos 30 tabaco, 35 estilo de vida, los virus un 15, heredo familiar un 10 y la contaminación ambiental un 10. Esto es importante que lo podamos saber porque hay dos factores, los dos más grandes, que son los estilos de vida y el tabaco, depende de un control directo nuestro. O sea, los otros no es tanto, pero sí lo que tiene que ver, el mayor alto porcentaje, lo podemos aportar cuidándonos nosotros, cambiando parte del estilo de vida.
Fernando, el cigarrillo tiene más de 4.000 sustancias químicas.
Exacto.
¿Y vos pensás que hay una falta de concientización o qué sucede? ¿Por qué la gente sabemos que es muy adictivo el cigarrillo, ¿no? Que no es fácil para muchas personas dejarlo, pero ¿por qué se comienza y por qué, en definitiva, la gente, aún sabiendo que tiene esta incidencia por esta enfermedad, aún sabiendo que tiene tantas sustancias químicas, no hace el proceso de dejarlo?
Y una de las cuestiones es, a mí no me va a pasar. O sea, una cuestión, a mí no me va a pasar. Y después hacer lo que hace el avestruz cuando ve un peligro, meter la cabeza bajo tierra. O sea, esto es un tema complejo. ¿Y cómo se inicia? Se inicia por una falta de información adecuada, de información correcta en nuestros niños. O sea, tenemos que ir a los colegios primarios hablando. ¿Por qué? Porque el cigarrillo no solamente es un problema en sí, sino que es puerta de entrada a otros tipos de droga. A ver, concretamente, nadie va a fumar marihuana de golpe si antes no ha estado fumando cigarrillo. Y sí, nadie pasa por el porro si después no va a pasar, pasa después a la cocaína. O sea, a ver, hay toda una serie de combinaciones que van. Por eso es tan importante poder hablar con nuestros niños y explicarles sin miedo, sino con conocimiento, para que la persona tenga algo claro. Uno habla de cigarrillo y habla de nicotina, como que fuera la nicotina el problema grave. La nicotina no produce cáncer. Lo que produce cáncer son todas las demás sustancias que vienen junto con el cigarrillo, que terminan formando lo que es el alquitrán. Si uno quiere hacer una prueba, la gente que nos está escuchando, bueno, que tome un pañuelo blanco, prenda un cigarrillo, lo aspire, llene su boca con el humo, no lo trague, y después soplando, haciendo por nuestros labios, en un lugar muy finito, soplando con fuerza, pegando el género blanco a nuestra boca, y después lo separamos, vamos a ver la forma de nuestros labios en color marrón, y estoy hablando de una sola seca, por así decirlo, una sola aspiración de humo, calculando que un cigarrillo va entre 20 y 25 de ese tipo de aspiraciones. O sea, esto es muy importante, llegar a los colegios, estando trabajando yo como funcionario en el área de prevención. En nuestra localidad visité todos los colegios primarios hablando de estos temas, explicándole a los chicos cuál era y también la forma como le iba a llegar. Siempre está el amiguito, aquel que es el que es el ídolo, ¿viste? Y bueno, y por ahí si el ídolo ya está enganchado en este tema, por ahí lleva a otros chicos también a que se inicien en esto, ¿no?
A prestar mucha atención y sobre todo a la educación y concientización temprana. Y si no es temprana, siempre estamos a tiempo de hacer este proceso, pidiendo siempre ayuda, Fernando, porque sabemos que no es fácil.
No sabemos que no es fácil. Personalmente, yo hasta los 28 años he sido fumador y a partir de los 28 años dejé de fumar. O sea, a ver, es posible dejar de fumar. Yo tengo mi hijo que ha sido un fumador compulsivo y gracias a la colaboración de un especialista en el tema, también ha dejado de fumar. O sea, aquel que no puede hacerlo solo, hoy hay especialistas que colaboran muchísimo en que podamos disminuir nosotros eso. Eso pasa a ser muy, 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 muy importante. O sea, tenemos que tenerlo en cuenta. Sí. Entonces, también en el mundo hay una agencia, que es la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que se llama IARC, que han sido clasificados como grupo 1, que es carcinógeno para el ser humano, grupo 2, que es probablemente carcinógeno para el ser humano, grupo B, que posiblemente puede ser posiblemente carcinógeno. Por ahí la gente se confunde. El grupo 2A es probablemente carcinógeno, el grupo B es posiblemente, el grupo 3 que no pudo ser clasificado y el grupo 4 que probablemente no es carcinógeno.
Seguramente vos que atravesaste por la enfermedad del cáncer hay una mirada diferente, ¿no? Al amanecer,
muy
al
distinta, agradecer las cosas de la muy vida, distinta, ¿no? Yo puse mucho hincapié, mucha fuerza en Dios, mucha gente colaboró con cadenas de oración. Y bueno, realmente el poder que da la oración es sanador. Es sanador no solamente desde el punto de vista psicológico, sino también es físico. Y recordar que todas las enfermedades son neuropsicoinmunoendocrina. Neuropsicoinmunoendocrina, el cáncer también. Por lo cual depende la postura, el planteamiento que hace el enfermo del cáncer ante la enfermedad. El planteo de decir, sí, Señor, yo estoy con vos, o yo sé que vos estás al lado mío, sé que voy a poder salir, es fundamental para poder lograr controlar este tipo de enfermedad. O sea, eso es muy importante.
Realmente el mensaje, el mensaje es más que importante, te lo agradezco, porque es de primera persona y es desde el corazón, y eso se nota, se escucha, Fernando, así que gracias.
¿Nos sí, hablabas? Además, sí. Verónica, el momento de no estar solo. Claro. Yo siempre tuve a mi esposa y a toda mi familia alrededor mío, apoyando, estando con fuerza. Entonces yo los veía a ellos, si eran capaces de pelear al lado mío, como yo no iba a pelear también, claro, ¿no? O sea, sí, es muy importante no sentirse solo en estas circunstancias.
Por supuesto. Nos hablabas de la IARC, contame nuevamente qué es, sí,
y la qué IARC estudios es la hicieron. Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. La IARC solo considera la evidencia científica para establecer una posible o probable asociación con el cáncer, pero no habla de riesgo, o sea, no habla del tiempo de contacto con la sustancia. Sí. Recordemos lo que dije en otros programas, que el riesgo de que ocurra algo, cualquier tipo de intoxicación, enfermedad y el mismo cáncer, tiene que ver por la toxicidad o por el agente, digamos, que puede llegar a producirlo, y por el tiempo de exposición que tengo. Entonces, bueno, la IARC clasifica como clase 1 a todos los químicos y distintas acciones que tiene el ser humano, que vincula como que es carcinógeno para el ser humano. O sea, es directamente productor de cáncer, lo cual no quiere decir que la persona que esté expuesta a eso se va a enfermar de cáncer, sino que sí es un agente cancerígeno, que depende de cómo manejemos la exposición, es el mayor o menor riesgo. Vamos a los elementos. Las micotoxinas. ¿Se acuerda cuando yo hablé de los hongos, que era peligroso los hongos porque desarrollaban unas sustancias químicas que eran muy tóxicas? Bueno, las micotoxinas son clase 1 IARC. Por otro lado, los virus, el HIV, el HPV, el papiloma, la hepatitis B, la hepatitis C. Ahora vamos a algo extremadamente común, la radiación solar. El sol es un sanador desde el punto de vista que me controla microbios, bacterias y todo. También ayuda a que fije algunos nutrientes que yo necesito para el cuerpo, pero tengo que ser muy cauto. Eso de ir y ver y tirarse al sol como un bacalao para quedar seco no es bueno, porque la radiación solar es agente cancerígeno. El arsénico que encontramos en las aguas en muchas partes de nuestro país también es considerado como cancerígeno. El asbesto, el formaldehído que muchas veces se ha estado utilizando en productos para alisamiento del pelo. Las dioxinas y los furanos. ¿Se acuerda cuando hablaba de las dioxinas, que era cuando se quemaban los basurales a cielo abierto, que se liberaban dioxinas y furanos? Las fábricas de papel, las pasteras, que liberan dioxinas y furano al medio ambiente y al vertido, a los cauces de ríos y arroyos, bueno, también es cancerígeno. Las bebidas alcohólicas, y aquí es donde viene que zapatean muchos. El alcohol, en toda su forma, es un agente cancerígeno, tanto en la cerveza, el vino, el whisky. A ver, con esto no quiere decir que voy a tomar un vaso de vino y voy a tener un cáncer, pero sí es considerado un agente cancerígeno. El polvo de madera, por lo cual el trabajo en carpinterías, donde no tienen la adecuada extracción del polvillo de la madera, es considerado un agente cancerígeno. El fumador activo y pasivo, acá lo que está importante, no es solamente el fumador activo, sino donde está fumando una persona y al lado, dentro de un ambiente cerrado, hay otra, tiene tanto riesgo de cáncer el fumador activo como el pasivo. Las fábricas de muebles y gabinetes, la industria del caucho, la manufactura y reparación de calzado, a ver, el zapatero, por las distintas características de pegamentos que son volátiles y todo, es considerado por la IARC como un agente cancerígeno. Y también el lindano. El lindano, único agroquímico clasificado como clase 1, o sea que es cancerígeno, que llevamos casi 40 años que 12 leyes lo prohíben para su uso a nivel agropecuario y a nivel como en medicina veterinaria. Recordemos que lo hemos estado utilizando hasta el año 2011 para matar los piojos en la cabeza de nuestro hijo. Por lo cual, todos estos elementos es considerado como cancerígeno. ¿Y qué es lo que significa esto? Que tenemos que ser cautos en el uso. Ahora pasamos al grupo 2. El grupo 2 no es considerado cancerígeno, sino probablemente cancerígeno para el ser humano. O sea, lo cual quiere decir, ¿hay una seguridad total de que sea cancerígeno? No, pero sí es probable. O sea que debemos actuar con cautela. ¿Cuáles son? Por un lado, la acrilamida. La acrilamida es un producto que se forma en distintas formas de cocción. Por ejemplo, cuando yo cocino una papa frita que quede dorada, un pollo al horno, todo eso, el asado tan querido por nosotros, toda la forma que se forma externa, ese dorado, en realidad es un químico que se llama acrilamida. Ahora, con esto no quiere decir, fíjate nosotros los argentinos, que somos tan comedores de todo este tipo de comida, bueno, sí, quiero aclarar que es probablemente cancerígeno. Las nitrosaminas. La nitrosamina que se forma en algunos alimentos que se le agregan nitrito, que tiene que ver con los curados, la nitrosamina que se suele formar con algunos edulcorantes que en el organismo se forma como nitrosamina. Yo estoy hablando de esto y estoy combinando con las charlas anteriores que hemos sí. dado. Las tinturas a base de bencidina, tinturas de pelo a base de bencidina, los toluenos, tricloroetileno, el tolueno, por ejemplo, es un aditivo que reemplazó en el combustible al plomo como un antidetonante, digamos, pero se le agregó tolueno. Bueno, también es un probable cancerígeno. Pobre, las bebidas calientes de té y mate pone la IAR, cuando en realidad debería aclarar un poco mejor la agencia, porque en realidad no tiene la culpa el té y el mate, sino la temperatura de 80 grados para arriba. Cuando yo voy a tomar té, mate y cualquier bebida caliente o alimento, tengo que hacerlo hasta 70, 75 grados de temperatura, porque más arriba de eso es un probable cancerígeno. Los bifenilos policlorados, que tienen que ver con plástico, los escapes de motores diésel. A ver, la combustión diésel que salen de las camionetas, de los ómnibus, de los camiones, es un probable agente cancerígeno. El cloranfenicol, un antibiótico hoy ya poco usado, salvo ciertas circunstancias, también. Las lámparas de UV, las camas de bronceado, que muchas chicas les gusta estar bronceadas antes de llegar a las temperaturas altas como tenemos hoy, por allá por octubre comienzan ahí a las camas de ultravioleta, quiero que sepa que es probable cancerígeno. El peluquero y barbero, sinceramente yo no sé por qué la IAR clasifica a la peluquería y al barbero dentro de la probable ser probable cancerígeno. Y trabajos por turno, esto es muy interesante. A ver, las empresas que trabajan en tres turnos de trabajo, donde los operarios un día están a la mañana, otro día están a la tarde y otro turno está a la noche. Eso provoca que haya variaciones en el periodo circadiano del sueño de la persona. Bueno, estas empresas que tienen esos tres turnos, la agencia internacional lo considera un probablemente cancerígeno. Y acá aparece el denostado glifosato. El glifosato, un agroquímico utilizado, muy utilizado hoy en el mundo, bueno, también forma parte de este grupo, o sea, probablemente cancerígeno para el ser humano. A ver, si vamos a ver todo esto que acabo de nombrar como cancerígeno y probablemente cancerígeno, vamos a ver que de una u otra forma nosotros durante nuestro diario vivir estamos expuestos a más de uno de estos productos, de una u otra forma, en algunos en más medida y otros en menor medida. Por lo cual, hoy, por eso yo comencé dando esta charla, este vínculo que estamos teniendo, Vero, hablando de los países que mayor cantidad de cáncer tienen de incidencia en el mundo, y vamos a ver que son los países del primer mundo, o sea, los países altamente industrializados, los países que ya comen la mayor de los productos ya elaborados, ya preelaborados, no parten de materias básicas, y los estilos de vida que tienen, muy modernos, van a ver que los productos que acabo de nombrar están más en contacto que el resto de países que no son tan industrializados. Charlando con los especialistas en oncología, si bien esto no es una afirmación, sino es algo que estimamos, creemos que ya que el estilo de vida forma parte de un riesgo de un 35% de poder tener un cáncer, este estilo de vida moderno, donde falta de gimnasia, consumo de carnes en exceso, falta de vegetales adecuado, falta de actividad física, y de alguna forma está gravitando sobre este riesgo de poder tener este tipo de enfermedad.
Fernando, te quería preguntar si estos factores y estos químicos o sustancias químicas son acumulativas en el cuerpo y inciden más favorablemente en la enfermedad del cáncer, porque yo estoy leyendo en el grupo 1, por ejemplo, que sabemos que la radiación X y gamma sí es acumulativa. Cuando uno se va a sacar una radiografía, le queda en el cuerpo y es acumulativo. Si estamos hablando, por ejemplo, del lindano, esta sustancia que se utiliza para sacar los piojos a los chicos aún, ¿es acumulativa en el organismo o una vez que se utiliza, después el cuerpo se encarga de disuadirla?
No, muchas de ellas, como la que nombraste, la radiación solar o el mismo lindano, que ya está prohibido en nuestro país a partir del 2011, pero en el resto de Latinoamérica, a medida que he dado conferencias, se lo ha ido de a poco retirando del mercado y se lo utilizó también en el primer mundo, en Estados Unidos, en Europa y todo, son acumulativos, porque en el caso del lindano es un clorado y se deposita en el tejido graso. Hoy nos analizamos todos los seres humanos o cualquier organismo vivo que haya y vamos a encontrar restos de estos viejos químicos presentes en nuestro organismo. Y en el caso de la radiación solar o las radiaciones de sacar radiografías o la misma mamografía, tienen de alguna forma una acumulación. Por eso es importante el profesional médico que determine el riesgo que hay de no hacerse el estudio al riesgo que uno afronta al hacérselo. Por eso es tan importante esto. Pero con respecto a la radiación solar, es muy importante lo que vos me acabas de indicar, porque muchas personas que viven tomando sol toda su vida y el riesgo de tener un melanoma o uno de estos cánceres de piel aumenta significativamente. Por lo cual, a ver, aquella persona que hoy vino cuidándose del sol, por favor, sígalo haciendo. No significa que no se tiene que exponer al sol. Significa que tiene que cuidarse en los horarios donde el sol está más a pico, digamos, entre las 10:30 y las 3:30 de la tarde, 4, cuidarse la sombrilla, si bien los reflejos llegan lo mismo, los protectores solares como corresponde, todo esto. Ahora, aquella persona que se vino dorando para quedar perfectamente dorada y bronceada con unas exposiciones solares realmente prolongadas, por favor, es momento que deje de hacerlo y que tenga en cuenta que esta acumulación puede, no significa que le va a pasar factura, significa que le aumenta el riesgo, por lo cual cuando nota alguna mancha, algo irregular que aparece en su piel, por favor, ir al dermatólogo. Es preferible ir al dermatólogo y tomarse ese tiempo y que le diga, quédese tranquilo, esto es algo normal y natural, y no quedarse con eso y cuando uno vaya, porque ya tiene un problema más serio, le diga que no, que es un cáncer y para colmo uno de los más agresivos.
Las personas que están preguntando sobre nombres y dónde poder encontrar también estos nombres, que se queden tranquilos porque vamos a estar exponiendo estos mismos nombres en la página de la radio, o bien pueden volver a escucharlo en el historial, pero no hace falta que exactamente tomen nota del nombre, pues tienen la herramienta de estas cuestiones que van publicadas en la página en estos días, así que se queden tranquilas las personas que están tomando nota con lápiz y papel o en algún cuaderno en sus casas. ¿Te parece que hagamos una nueva pausa musical? Porque hablando de preguntas de la gente, ya hay unas cuantas, Fernando, como te podrás imaginar.
Sí, me imagino, porque este es un tema que lamentablemente se habla mucho y se conoce muy poco, y en muchas circunstancias se lo ha hecho de forma tal para generar miedo Y yo no quiero generar miedo, lo que quiero generar conciencia para disminuir los riesgos. A ver, cuando nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar a la gente, las cosas lo tenemos que hacer con la mayor claridad posible y para que la gente entienda y se cuide, no que tenga miedo. La gente tiene que tener conocimientos.
Así es. Estamos dialogando con Fernando Manera, él es bioquímico, es director de Microbiolab, es exdirector del Departamento de Bromatología y Ambiente de Córdoba, ex subsecretario de Salud y Prevención Comunitaria, miembro fundador y presidente de la Asociación de Bromatología Ambiente y Zoonosis, también de esta misma provincia, y recorre el mundo para hablar de químicos tóxicos de exposición diaria. Y en una de sus charlas, este es uno de los temas más convocantes, Fernando, ¿no? La incidencia del cáncer a partir de la relación de sustancias químicas. Por eso la gente ya está consultando sobre varios temas que tienen que ver con varias inquietudes, que tienen que ver con la temática que estamos tratando en el aire de la radio. Por aquí, por ejemplo, dice, gracias, buen día. Yo quiero saber qué seguridad tiene hacerse los marcadores cancerígenos por laboratorio en sangre para saber el nivel de riesgo, si el doctor Manera dicen que son seguros o no. ¿Qué decir sobre esto, Fernando?
Los marcadores sí indican, digamos, cuando un tumor está en actividad. Pero lo que requiere la persona antes de ir a un laboratorio, antes de venir, por ejemplo, a mi laboratorio para hacerse ese tipo de estudio de marcadores, tiene que ir a ver a un médico que lo controle y que el médico decida por qué hay tumores, como por ejemplo, voy a ponerme nuevamente como ejemplo, en el caso mío, mi tumor de colon no había modificado el antígeno que se modifica con el tumor de colon. O sea que es importante los antígenos, pero es como el antígeno prostático. A ver, el antígeno prostático que determina una actividad tumoral en la próstata, solo en sí no alcanza si no tiene una revisación prostática por un especialista en el tema que determine cómo está el tamaño de la próstata y la dureza que puede llegar a tener la próstata, que eso no lo indica un análisis. Eso requiere de una, digamos, los marcadores son complementarios a la actividad de un profesional médico.
Bien. Por aquí Héctor, desde WhatsApp, quiere saber si el alquitrán con que está cubierto por dentro su tanque de agua es dañino para su salud, si es cancerígeno, él ya tiene graves problemas intestinales.
Bueno, el alquitrán es un problema, es un derivado directo del petróleo y sí es de riesgo. Lo que me llama la atención, ¿por qué han revestido un tanque con alquitrán? Uh-huh. O sea, me parece una medida bastante irracional, porque, a ver, supongamos que el tanque está construido de material y está perdiendo. Bueno, hay otras formas de recubrir el tanque de alguna forma para que no esté en contacto con alquitrán. O sea, una cosa es el alquitrán puesto por fuera del tanque para corregir una rajadura del tanque, esa es una cosa. Pero si el alquitrán está del lado de adentro, en contacto directo con el agua, y sí es un riesgo, no es conveniente eso.
Bien. Susana, que se presenta como una seguidora respetuosa del doctor Manera, dice, estoy preocupada porque estoy usando permanentemente la pava eléctrica que tiene paredes de plástico y fondo metalizado y quiero prevenir efectos nocivos. ¿Esto es cancerígeno? Pregunta Susana.
A ver, estamos hablando del plástico y en el caso de la pava es clase 6. La IARC no viene con una actualización muy acelerada, por así decirlo, de todos los químicos, porque nosotros estamos en contacto con 135.000 químicos distintos. Wow. Y para que sepamos, la IAR en el grupo 1 tiene estudiado 108 químicos elementos, en el grupo 2, 59, en el grupo B, que son los posiblemente cancerígenos, 249, y en el grupo que no puede ser clasificado, 512. Y el que no es cancerígeno seguro, tan solo un solo elemento. O sea que, en el caso de la pava, a ver, no es una cuestión imperiosa y fundamental, pero sí vale la pena que hoy, si usted tiene una pava de plástico, a raíz de que el contacto es permanente del agua y que eso es un elemento volátil, el bifenol A y los estalatos, es importante, en la medida que pueda económicamente, cambiarla por una de acero.
Claro. Acá, por ejemplo, hablando de plástico, pero en los autos, Martín de Santa Fe dice, yo quiero preguntarle al doctor Manera si los plásticos de los tableros, al estar cerrados y a la exposición al sol, eliminan un producto que es cancerígeno.
Sí, es así. Si usted va a leer el manual de todos los autos, dicen que uno, cuando tiene el auto, principalmente en el verano, son sustancias volátiles, por lo cual cuando uno va a poner en marcha el auto, uno lo que tiene que hacer es bajar los cuatro vidrios del auto, poner en marcha y poner en acción el aire acondicionado. ¿Por qué? Todas las tubuladuras internas, que también son de plástico, al haber aumentado la temperatura estando el coche estacionado en el sol o a la sombra en verano o en un día como hoy, uno tiene que abrir los vidrios y una vez que está funcionando todo el sistema, entre 2 y 3 minutos después cerrar los vidrios. ¿Por qué? Porque en ese momento se produce un desprendimiento, una salida, por la salida del aire acondicionado, de todos estos químicos que sí tienen algunos de ellos, como el benceno, acciones cancerígenas sobre el riesgo de la persona. Esto, los manuales de los autos dicen que es lo que tenemos que hacer, pero no nos explican el por qué lo debemos hacer. Muy buena pregunta de parte de este señor.
Hay dos oyentes, una oyente sí se identifica, es Marta desde San Juan, y la otra oyente no, que preguntan lo siguiente. Buen día, estoy escuchando al doctor Fernando, que nos informa sobre temas tan interesantes y útiles, y mi pregunta es si la depilación definitiva, que hoy está tan de moda, puede llegar a ser cancerígena. Esta depilación, Fernando, que como sabes utiliza una luz pulsada intensísima para matar el folículo piloso y que se pasa en todo el cuerpo, o sea, no hay restricción de zonas.
Sí, no es de peligro porque el grado de exposición que tenemos es relativamente bajo, porque es un trabajo que se hace en un determinado tiempo y después ya no la persona no es algo como la cama ultravioleta, que la persona que tiene el perfil de estar bronceado durante todo el año recurre a eso una vez a la semana o cada 2 semanas, o aquel que se expone al sol. En el caso de la luz pulsada no tiene este tipo de problema. O sea, eso sí lo puede realizar sin que signifique un riesgo para la salud. Yo vuelvo a insistir en algo, yo combato al fundamentalismo, por eso debemos ser cautos, por eso es la importancia, cuando hablo siempre advierto de esto, que no significa que porque tenga la pava con el número 6 y toda plástica, sí, la persona va a estar pensando que en un futuro le va a aparecer un cáncer debido a eso. No, lo que tenemos que hacer es prevenir, porque como me habrán escuchado recién, nombrar todos los químicos que es considerado cancerígenos o probablemente cancerígeno, va a ver que estamos en una combinación, en un mundo, en lo que yo denomino esta sopa química, que de alguna forma nos rodea. Y ya vieron que no solamente tiene que ver con los químicos, tiene que ver con algunos tipos de actitudes y cuestiones laborales también que involucran a la persona en un riesgo de poder tener cáncer. Entonces, ¿debemos ser cautos? Sí. Si nosotros tenemos en cuenta todo este tipo del mundo que nos rodea y adoptamos una serie de medidas, no significa que vamos a quedar totalmente liberados de la exposición, pero sí vamos a tener una conducta que nos va a disminuir mucho el contacto con este tipo de sustancia, y eso colaborado con un estilo de vida correcto, con bajar de peso, con una actividad física que nos permita movernos, con una alimentación saludable, donde incorporamos una alta cantidad de vegetales, yo siempre digo, entre vegetales y frutas lo ideal sería comer 10 colores distintos para tener una idea aproximada en el día. Todo esto ayuda muchísimo a disminuir riesgos.
Aquí hay varias preguntas, como te podrás imaginar. Dice, buenos días, Fernando, yo trabajo como administrativa en un expendio de agroquímicos y acompaño la entrega, sin manipular, porque no tengo fuerzas, pero ¿qué riesgos corro? Saludos, María Elena.
Mirá, los riesgos que tiene son nulos o muy bajos, yo diría. ¿Por qué? Primer punto, en una empresa que expende agroquímico no puede haber ningún bidón o recipiente abierto, tiene que estar sellado como viene de industria, o sea, totalmente cerrado. Si en la industria que ella trabaja ve que dentro de las instalaciones se hace fraccionamiento, o sea, se abre un recipiente para trasvasarlo a un recipiente menor, es un delito serio, tiene que comunicarse con las autoridades y denunciar eso. Si eso no lo está haciendo, yo cuando tuve que redactar este libro, y más el último que tiene un capítulo que habla de cáncer, que no lo redacté yo, sino lo redactó el doctor Mario de Romedi, que es un oncólogo especialista en este tema, yo antes fui a ver si dentro de los ingenieros agrónomos había un aumento de este tipo de patología, y no lo hay. Y también traté de ver en la gente que trabajaba en este tipo de, digamos, de ventas, mientras se hiciera bajo las condiciones que corresponde, tampoco había un aumento. Ahora sí, he observado irracionalidades terribles, como gente de estar preparando en el campo y revolver con la mano, o sea, actos que son casi, yo diría, suicidas. O sea, esas son cosas que sí son muy distintas. Por eso, por ahí se demoniza a los químicos, cuando el problema no está en el químico, sino en cómo se maneja los químicos. Claro. Recordemos que un antibiótico, que es un químico que fue diseñado para matar, sí, para matar bacterias, recordemos que nosotros, los seres humanos multicelulares, hace millones de años éramos organismos unicelulares, dependemos de ello, pero un antibiótico que está diseñado para matar bacteria, nosotros lo tomamos en la cantidad que corresponde y nos salvamos de enfermedades infecciosas que antes de la época preantibiótica moríamos millones por estos problemas. Bueno, hoy hay que tener en cuenta que ese químico usado correctamente nos da un gran beneficio, pero si ese químico yo lo uso incorrectamente, puedo llegar a tener una intoxicación hepática muy compleja o puedo llegar a generar una bacteria de alta resistencia que pone en peligro mi vida en caso de una infección.
Así es. Hay dos preguntas que hablan sobre la utilización de ciertos productos en el hogar. Por ejemplo, buen día, dice un oyente que no se identifica, trabajo en una empresa de limpieza donde nos dan elementos de trabajo precarios, guantes y uniforme, pero no nos dan ni máscaras ni calzado. ¿Los productos propiamente de limpieza son cancerígenos, Fernando?
Son tóxicos. O sea, algunos pueden que sean cancerígenos porque llevan alguno en la formulación que viene primaria, que uno lo desconoce, puede llevar alguno de estos elementos que son volátiles que yo describí. Pero ellos al trabajar tienen que trabajar en un ambiente aireado, abierto, con guantes, con la ropa que corresponde, pero tenga en cuenta que estamos hablando de productos de limpieza, por lo cual tienen que ser trabajados en una forma correcta. Debe estar el lugar muy bien ventilado, cosa que en el momento que se abran los recipientes para trasvasar, porque generalmente lo que hacen, reciben bases armadas que lo que hace es suelen hacer diluirla, eso en algunos casos, y otros no, otros elaboran directamente el producto. Bueno, se tiene que trabajar con extractores de aire adecuado y esto lo tiene que controlar la ART, que controla ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque las ART exigen mucho y dentro de toda empresa que tenga, digamos, como se nombre, empresa, tiene que tener un profesional dedicado a higiene y seguridad. Ese profesional que es experto en higiene y salud laboral, ese profesional conoce perfectamente qué es lo que tiene que utilizar y lo que no tiene que utilizar.
Fernando Manera, junto con nosotros, como cada jueves, aprovechando estas últimas emisiones del mes de febrero, la semana que viene será la última emisión, y a prestar atención porque, Fernando, nos vas a estar desglosando un trabajo de más de 10 años que has hecho en Córdoba, particularmente sobre el tema cáncer, ¿no?
Sí, en realidad el trabajo lo ha realizado la provincia de Córdoba con los profesionales. Sí. Hay un grupo de profesionales muy grande que está encabezado por el doctor Martín Alonso, que es un médico oncólogo especialista, presidente del Comité de Tumores de la provincia de Córdoba, y ellos han hecho ya hasta publicaciones, tenemos libros, que el cáncer, la incidencia y mortalidad en Córdoba del 2004 al 2013 y ahora está por salir desde el 2014 hasta el 2017, donde están estudiados todos los tipos de cáncer en los distintos lugares de la provincia de Córdoba.
Muy bien. Aquí hay algunos saludos y estaría bueno hacer algunas aclaraciones por algunos mensajes, Fernando. Por ejemplo, Elda Luisa quiere contarle al doctor Manera que ya tiene su libro por su tercera edición. Lo está leyendo y está muy bueno. Nos
bueno,
cuenta
muchas gracias.
Elda Luisa, directamente. Otro mensaje dice, hola chicos, yo les cuento que participo de una fundación en un grupo de codependencias que está en el cerro y trabajando con mis compañeros han dejado el cigarrillo y el alcohol con un minucioso labor y participación activa, se pueden dejar las dependencias. Es el solo por hoy, así trabajamos. Es un oyente que nos identifica. Gracias por este mensaje también de aliento para aquellos que están pasando por esta situación y proceso de, bueno, de dejar.
Sí, el solo por hoy es algo extremadamente importante, no solamente en el tema de eso de las adicciones, sino que hay una adicción que no está por ahí considerada como adicción, es la obesidad, que si bien es una enfermedad, también hay un grupo que trabaja a nivel nacional ya e internacional que tiene que ver con ALCO, que es Anónimos Luchadores contra la Obesidad, y también el Solo por Hoy lo lleva adelante para controlar este problema que hoy padece mucha parte de niños, jóvenes y adultos, que es el sobrepeso ya marcado dentro de nuestra sociedad, ¿no?
Aquí hay una aclaración, es por el mensaje que llega de parte de un oyente que no se identifica, Fernando. Buen día, según lo que dijeron, ¿está mal entonces hacerse una mamografía anual como prevención? Y acá tenemos que decir rotundamente, no, hay que hacerla.
Se la tiene que realizar, pero no ir a hacerse la mamografía por cuenta de la persona, sino tiene que ir a ver a un médico especialista en el tema, que generalmente es el ginecólogo, que él determina la frecuencia con la cual se tiene que hacer la mamografía. ¿Por qué? Porque también los médicos manejan lo que es la ecografía mamaria, que es distinto y es menos agresivo, por ahí entonces el profesional, de acuerdo a su criterio, determina si hacer una u otra o hacer las dos, dependiendo del historial previo que tenga el paciente. Por eso, a ver, es lo mismo como ir a sacarse una radiografía. Ustedes habrán visto que los especialistas están con unos guardapolvos de plomo, con una protección a nivel de la tiroides y todo, porque están expuestos continuamente. Y cuando van a sacarte la placa, que te dicen no respire, ellos están escondiendo detrás de un panel que tiene plomo, que no deja pasar la radiación. Pero nosotros sí estamos expuestos. Pero cuando el médico nos pide que nos hagamos la radiografía, él evalúa que el riesgo de no sacar la radiografía es más peligroso que el riesgo que estamos expuestos. Por eso uno no es cuestión que a tonta y a por decisión propia uno vaya a exponerse a esto. Siempre tiene que haber un profesional médico que evalúe que el riesgo de esa exposición es más beneficio que riesgo.
Hablando de radiaciones, Tito de Santa Fe, perdón, pregunta si las radiaciones de los Wi-Fi, de los celulares y antenas gigantes, algunas de telecomunicaciones, son cancerígenas estas radiaciones, pregunta Tito.
No, no lo son. O sea, es otra cosa que se ha demonizado muchísimo y digamos, a uno lo pone mal porque uno ve muchas publicaciones como que sí, que son cancerígenos, que son un problema muy serio, y se niegan a que haya una antena o algo así, cuando en realidad yo a las empresas estas que ganan millones y millones, en lugar de exigirle una antena, yo les diría que ponga cuatro en lugar de una. ¿Por qué? Porque la intensidad de señal que emite una antena para cubrir la celda y que la persona que tiene el celular no pierda la conexión cuando pasa de una celda a otra, cuando va en un viaje, muchas veces la antena tiene que transmitir con una mayor intensidad, pero si yo tengo antenas muy próximas una de otra, tengo que transmitir con menor intensidad porque ya llego a conectarme con la otra. Esto vale la pena tenerlo en cuenta porque también se demoniza muchísimo. Ahora, si bien no es algo natural, pero nosotros hoy estamos rodeados de ondas. Como yo siempre digo, si yo tuviera un mundo libre de químico, me iría a vivir a él, pero no lo tengo. Entonces tengo que aprender a convivir con todo este mundo químico que hoy me rodea. Y con respecto a las ondas, también pasa algo bastante parecido. Hoy es muy común, prácticamente no hay una persona que no tenga un celular a su disposición. Lamentablemente a muchos niños le dan ese equipo cuando no sería lo correcto, por así decirlo. Pero también tenemos onda que por ahí no le evaluamos y que tiene que ver con los Wi-Fi. El Wi-Fi que lo tenemos en casi todos los hogares y bueno, a ver, de noche el hecho de desconectarlo colaboraría en disminuir que uno esté expuesto, o en el caso del celular, en lugar de utilizarlo como despertador y tenerlo arriba de la mesa de luz, de ponerlo a cargar al equipo, digamos, en algo lejos, en un baño o en una cocina, y utilizar el antiguo y viejo reloj despertador. Pero todas estas son medidas, pero en realidad ese tipo de onda no son cancerígenas.
Muy bien. Hay una abuela preocupada por una sustancia que está de moda, aún que están utilizando muchos niños y la pueden hacer en forma casera, que es el llamado slime, que es una especie de goma que se utiliza con la mezcla de, por ejemplo, jabón líquido, plasticola, témperas, crema de afeitar y algunas otras cosas que le ponen para que quede una masa chiclosa y sea como no, para jugar. En realidad es un asco.
Sí, en realidad
se pegan
es un
todos
asco.
Los dedos. Pero elimina mucho olor fuerte, porque lo he tenido en mis manos y al contacto con el jabón líquido que se le pone una mezcla de plasticola, hay como un aromas fuertes que realmente yo me preguntaba, ¿esta será tóxico o no será tóxico?
A ver, en este caso, tiene un grado de toxicidad. Desconozco realmente si puede llegar a ser un problema cancerígeno o no, eso yo lo desconozco. Pero sí no es conveniente que los chicos jueguen con esto. ¿Por qué? Porque se produce una mezcla de distintas sustancias. Hoy toda la sustancia que he nombrado como cancerígeno, probablemente cancerígeno, posiblemente cancerígeno, están estudiadas en forma individual. Pero en realidad no hay un estudio en el mundo que explique la interacción de los distintos químicos cuando ingresa dentro del organismo de un ser vivo. No existe ese estudio. Por lo cual, cuando menos exposición tengamos, menos interacción dentro de nosotros tendrán los químicos. Porque hay químicos que se recombinan dando sustancias por ahí más tóxicas que la que le dieron origen y muy pocas veces dan un resultado una sustancia nueva que sea menos tóxica que le dio que a las que le dieron origen. ¿Se entiende esto? Por eso no me gusta que los chicos estén jugando con distintas cosas que pueden llegar a tener un riesgo químico. O sea, hoy lo que pasa que, así me explicaba una docente, dice, mire doctor, dice, en una época los chicos jugaban con tierra, hoy los chicos ya no juegan más con tierra, hoy juegan con las computadoras, con las pantallas, con estas mezclas que esta oyente nos acaba de describir. Sí. Yo aconsejaría que no sea utilizado de esta forma. Hay tantas formas de jugar en la naturaleza, en el ambiente, con tierra. A ver, los chicos se tienen que ensuciar, por supuesto, después de ello tenemos que bañarlos, por supuesto, pero eso de tener el niño dentro de una burbuja no es sano tampoco.
Últimas preguntas que tienen que ver con los automotores en este caso. Dice, buen día, mil gracias por tanto. Quería saber si el gasoil posee sustancias cancerígenas. Pregunta Diego de Santa Fe. Y por otro lado, hay otro oyente que nos identifica y dice, ¿qué riesgo corremos con los gases que eliminan los talleres de auto? Hay tres específicamente en mi cuadra. Gracias, doctor, y bendiciones.
Perfecto. Sí, el gasoil, los motores diésel, la combustión diésel, lo que libera es un producto que es probablemente carcinógeno para el ser humano. A ver, para que tengamos una idea, el motor diésel de un auto, sea cualquiera, camión, ómnibus, el que sea, es igual que el glifosato. O sea, para ser igual. Sí. Nada más que, por ejemplo, los camiones diésel, los vehículos, están pasando continuamente al frente de mi casa. El otro es un producto que se lo utiliza en el campo, que se tiene que utilizar como corresponde, con los cuidados que tiene que ver y todo, pero vale la pena tener en cuenta para combinarlos, ¿no? O sea, para saber que son los mismos riesgos de ser cancerígenos. Por eso tiene que ser, en realidad, todo derivado del petróleo tiene que ver de una u otra forma con una posible carcinogenicidad. ¿Por qué? Porque en el grupo B, que no lo nombramos, que es posiblemente cancerígeno, acuérdese que era probablemente, es un poco más que posiblemente, bueno, es la combustión de los motores a nafta, los motores a benzina, a gasolina. Bueno, esos motores son menos riesgos cancerígenos, pero tienen un grado de riesgo.
Bien. Fernando, ¿qué decir para concluir este anteúltimo programa? El jueves que viene cerramos este ciclo, pero ¿qué decir en el día de hoy?
Mira, yo creo que es importante, yo fui de lo más simple a llegar ahora a lo más complejo, por así decirlo, tratando de que la gente entienda de que vivimos en un mundo químico, que no tenemos que ser fundamentalistas, que no existe eso, que tenemos que tener los conocimientos adecuados y de esa forma vamos a disminuir los riesgos. Yo creo que el mundo químico que hoy estamos muy expuestos y de alguna forma con conocimiento vamos a poder disminuir un poco la exposición y si disminuyo la exposición voy a disminuir el riesgo de algún tipo de enfermedades, entre ellos una de las más graves que es el cáncer.
Fernando Manera, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este pedacito de mañana.
Nos vemos el jueves.